Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país. Porque si no es por amor, ¿para qué?
Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% alcohol por volumen, 2020, importado por Diageo Americas, New York, New York.
Suena el cronómetro. El balón está en el aire y los mejores jugadores están listos para pelear por la victoria. Cada triple, cada clavada, cada bloqueo es el límite entre el éxito o el fracaso. Aquí tendrás a las estrellas, el análisis, la opinión, el debate, las reacciones, entrevistas exclusivas y todas las acciones del mejor básquetbol del mundo. Bienvenidos a Zona de Tres.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sea bienvenido al podcast de Zona de Tres, el podcast de TUDN Radio, especializado en el básquetbol de la NBA. Como cada semana, los saludo con muchísimo gusto. Soy Manuel Tate Gómez Luna y estamos a nada de llegar a las finales de cada una de las conferencias. En el oeste ya espera los Phoenix Suns, aunque no podrían contar con Chris Paul debido a que dio positivo por COVID-19. Los Clippers intentando clasificar y a la espera de que pueda regresar Kawhi Leonard, aunque se vislumbra muy complicado porque podría tener una rotura de ligamentos en una de sus rodillas. Así que los Clippers sin Kawhi Leonard, pero con Paul George tratando de llegar a la final, en donde ya esperan los Phoenix Suns. En el este, qué pantalones de Trae Young y los Atlanta Hawks, que están a nada de clasificarse a una final de la Conferencia del Este, en donde también falta por definir si serán los Milwaukee Bucks o los Brooklyn Nets. Nuevamente los saludo, soy Tate Gómez Luna y le doy la bienvenida a quien me va a estar acompañando en este episodio, Ramón Aranza, mi compañero y amigo de TUDN. Ramón, ¿cómo estás? Gusto saludarte y bienvenido.
Hola, Tate, qué gusto saludarte a ti y a toda la gente. Estamos viviendo momentos extraordinarios, ¿no? Viendo a grandes figuras, algunas ya consagradas, como el caso de Kevin Durant, que lo vimos hace unos días hacer algo monstruoso, algo de otro nivel, de otro planeta, pero también a la nueva generación. Mencionamos lo de Trae Young, qué forma de jugar tan agresiva, tan espectacular y efectiva para llevar a Atlanta muy cerca de convertir lo que muchos consideran una gran sorpresa. Lo vamos a platicar esto y, por supuesto, muchas cosas más a lo largo de los próximos minutos.
Y siguen los equipos que se quedan sin entrenador, los Washington Wizards, el sexto equipo en quedarse sin estratega después de que Scott Brooks y la franquicia no llegaran a un acuerdo, los Pelicans, los Pacers, los Boston Celtics, entre otras franquicias, como los Portland Trail Blazers también, pues entre los equipos que no tienen ya entrenador para la próxima campaña. Además, LaMelo Ball es el MVP, el jugador novato, el mejor de la campaña 2020-2021, a pesar de que se perdió alguna parte de la campaña por una lesión en una de sus muñecas. Con esto y más, arrancamos. Y Ramón, si te parece, vámonos a la Conferencia del Este, porque si hablábamos de la nueva generación, no sé en qué lugar ya podríamos poner a Trae Young de los novatos, porque vaya pantalones y está nada de clasificar a los Atlanta Hawks a una final de la Conferencia del Este. Falta que ganen el último partido, el más importante, contra unos Philadelphia 76ers. ¿Qué les sucedió en el quinto partido, Ramón? Ganaban por más de 20 puntos y les dieron la voltereta.
Sí, era lo que parecía un triunfo contundente para el equipo de Philadelphia. Joel Embiid, una actuación extraordinaria, terminaría con 37 puntos y 13 rebotes, pero la respuesta, y sobre todo, lo dices muy bien, el último cuarto, los últimos dos cuartos para Atlanta fueron formidables, logrando que apareciera Trae Young, logrando que apareciera John Collins, desde la banca también lo de Danilo Gallinari, que fue muy importante en la aportación, y Filadelfia, yo no sé qué le pasó a Filadelfia, pero a mí, francamente, hubo jugadores que me quedaron a deber por la falta de reacción en un partido en donde literalmente se los arrancaron. Lo de Ben Simmons fue terrible, una actuación muy mala, muy floja en defensa, terrible, y uno esperaría que tomara mayor grado de responsabilidad en un partido que se lo estaban arrancando y que no puede hacer todo Joel Embiid, y creo que en ese sentido fallaron algunas de las piezas más importantes. Seth Curry, en lo de siempre, abriendo el arco, metiendo 36 puntos, pero lo de Atlanta, qué equipo tan solidario, qué equipo tan interesante, y cuando uno piensa que le falta una pieza para realmente convertirse en un auténtico protagonista, aparece Trae Young y dice, no, espérenme, conmigo alcanza, y están muy cerca de eliminar al equipo de Filadelfia.
Y sin DeAndre Hunter, Ramón, los Atlanta Hawks, un hombre importante por ahí en la pintura, un hombre que también te puede capturar rebotes, te puede dar muchos puntos, y que hoy los Atlanta Hawks, pues a pesar de esa baja importante hoy, como bien dices, un juego colectivo en donde se destaca sin duda alguna Trae Young, que no es ya el enemigo número uno del Madison Square Garden, sino también el enemigo número uno del Wells Fargo Center, porque vaya partidos ha dado, más de 40 minutos sobre la duela, más de 35 puntos por partido, una verdadera locura. Y los 76ers, Ramón, ¿qué podemos decir? Es uno de los equipos que no se pueden consagrar junto con los Nuggets, junto con los Clippers en la postemporada. Proyectos en donde en algún momento vimos a Jimmy Butler, selecciones como la de Markelle Fultz, que lamentablemente por sus lesiones no se termina por confirmar, y ahora un Ben Simmons que está desaparecido, solamente el único que apoya a Joel Embiid tiene nombre y apellido y se llama Seth Curry, que también en el último partido se fue por encima de los 35 puntos. ¿Qué pasa con estos Philadelphia 76ers? Ya vimos que no toda la culpa fue de Brett Brown.
Sí, por supuesto, y ¿sabes qué? Se nos olvidó por ahí Tobias Harris, que también... Claro. En ese último partido estuvo prácticamente desaparecido, ni siquiera llegó a los 5 puntos. Es un equipo disparejo lo que hemos encontrado en Filadelfia, un equipo que tiene momentos muy importantes, pero casi todos son comandados por los mismos jugadores. Y cuando tú ves la plantilla y la analizas, pensarías que es un equipo muy completo, pero de nada te sirve tener a Ben Simmons si no juega como esperarías que jugara Ben Simmons. De nada te sirve tener a Tobias Harris si no juega como lo necesitas en ese momento, enfrentando un equipo que salía con todo que ganar y nada que perder, porque en este instante, si Atlanta lo eliminan, pensaríamos que es normal, de acuerdo al poderío que veíamos desde un principio de temporada para Filadelfia, pero si Atlanta gana, entonces pensaríamos que es una de las grandes sorpresas de la temporada, quedando por encima de muchos equipos que tienen mayor talento y mayor presupuesto.
Y callándome la boca, Ramón, porque yo dije que iba a estar fácil, hasta podían barrer los Philadelphia 76ers, lo dijimos aquí en el podcast con Enrique Burak y Daniel Schwartzman, y vaya forma de Trae Young, que está confirmando ser el novato o uno de los jugadores con menos de 25 años, que es el más referente por encima hoy en día de Luka Doncic, porque está nada de meter al equipo de los Atlanta Hawks. Sí.
Puedes en ese cambio.
Y con DeAndre Ayton también en el draft del 2018.
Exactamente, en donde, bueno, Mavericks decide hacer movimientos y finalmente Trae Young acaba en Atlanta y Doncic se va para el equipo de los Mavericks, pero la verdad es que fíjate qué interesante, porque estos dos jugadores hoy pues son de los que están partiendo el queso en la NBA.
Sí, y bueno, con los Phoenix Suns, y si te parece, Ramón, nos vamos rápidamente al oeste, pues de DeAndre Ayton, depende mucho del juego que te dé pues el mismo Chris Paul, esos grandes puntos de Devin Booker, lo que te puede hacer también en la pintura Jay Crowder y Michael Bridges, y bien dirigidos obviamente por Monty Williams, y la segunda unidad, ¿no?, que también ha sido pues obviamente vital para que los Phoenix Suns llegaran a una final de conferencia por primera vez desde los tiempos de Steve Nash, hoy entrenador de los Brooklyn Nets, y Amar'e Stoudemire. Hay que recordar esa última vez contra Los Ángeles Lakers de Kobe Bryant y Pau Gasol, que terminan cayendo en 6 partidos. Pero, ¿qué cosa, Ramón? 10 años después, los Suns califican a la postemporada. 11 años después, ganan una primera ronda. Y 10 años más tarde, a final de la Conferencia del Oeste. ¿Qué equipo se está armando? Aunque no sé cuánto le juegue en contra la baja de Chris Paul por positivo de COVID-19.
Por eso lo más importante ahorita para Phoenix es no contra quién me toca, sino que se extienda la serie lo más posible para ganar días, ¿no? Probablemente no veríamos a CP3 en los primeros partidos de la siguiente serie, pero seguramente sí lo veríamos regresando, si es que todo sale bien, del tema de coronavirus. Entonces, lo que más le interesa a Phoenix es no ver contra qué equipo, sino que se extienda, que se vaya lo más largo posible para tratar de recuperar a una estrella que ha encontrado la fuente de la eterna juventud, y resulta que estaba en el desierto de Phoenix, en el desierto de Arizona.
Y de enfrentar a los Clippers, que parece la final que ya está presupuestada, Ramón, pues estaría enfrentando a estos dos equipos con bajas importantes, ¿no? La situación de Kawhi Leonard en el cuarto partido de la serie contra el Jazz, que lo logran empatar 2-2 la eliminatoria, sale lesionado y no puede jugar ese quinto partido, que a pesar de la baja, terminan ganando Los Ángeles Clippers sobre el Utah Jazz, que también es uno de los equipos que no se termina por afianzar y confirmar el buen momento en la postemporada, a pesar de haber dominado la Conferencia del Oeste y terminar en primer lugar. Ya podemos decir que si no está Kawhi Leonard en los Clippers, Ramón, ¿ahí está el señorón Paul George?
Yo creo que no, ¿eh? A mí me sorprendió literalmente el triunfo de los Clippers. Me sorprendió lo que hizo Marcus Morris, por ejemplo, que termina con 25 puntos. Lo de Paul George sabemos que es nivel superestrella, pero no lo habíamos jugado, no lo he visto jugar, perdón, con esa intensidad y con esa agresividad. Creo que se sintió muy cómodo en el hecho de recibir toda la responsabilidad del equipo, de cargar en sus hombros con él. Lo que hicieron el resto fue sensacional. La banca, fíjate que no colaboró tanto, pero los cinco que arrancaron, salvo Nico Batum, que estuvo flojón en puntos, pero bueno, en rebotes, perdón, me parece que cumplieron de maravilla y ayudaron a contener al equipo del Jazz de Utah, en donde Bogdanovic volvió a ser el elemento más importante, pero vimos poco de Donovan Mitchell porque la defensiva hizo un gran trabajo. Los Clippers desde la serie con los Mavericks han mejorado mucho en defensa, sobre todo en los últimos dos partidos, y trajeron a Raya Bogdanovic, a Donovan Mitchell, a Joe Ingles no le abrieron el perímetro como hubiera querido el jugador que es estelar en cuanto a disparos de larga distancia. Jordan Clarkson vino desde la banca, pero no alcanzó lo suficiente. Creo que en gran parte el triunfo de los Clippers es un trabajo solidario, es un trabajo de defensa y es un trabajo en donde Paul George se sintió muy cómodo ante la ausencia de la garra, tomando la responsabilidad del equipo.
No regresará la garra, o sí, Ramón, está muy complicado. Yo si es rotura, no, yo creo que también ya le dicen prácticamente adiós los Clippers a Kawhi Leonard, y también definido lo de Chris Paul, así que por como lo estamos platicando de que se podría dar esa final Clippers contra Suns, lo harían sin sus dos máximas estrellas.
Sí, bueno, yo sabía que lo de Chris Paul está en... Bueno,
veremos.
Esperemos que pueda regresar, ¿no? Por el tema de que supere el tema del coronavirus. Lo de Kawhi, yo precisamente leía varios reportes, y en muchos de ellos se decía que estaba día a día, pero yo escuché y leí de sitios muy interesantes y muy importantes, muy reconocidos, en donde se decía que la temporada estaba perdida ya para Kawhi Leonard por el grado de la lesión que tenía. Entonces, me parece que de cualquier manera, si logra regresar por el tema donde es la lesión, creo que no sería el mismo Kawhi, y los Clippers tendrán que ingeniársela. Si quieren pelear y si quieren refrendar lo que en un principio pensábamos de ellos, que era un equipo que podían buscar el campeonato, lo tendrán que hacer sin su gran estrella.
Nada definido en ninguna de las conferencias. Ya la siguiente semana estaremos hablando de las finales del Este y el Oeste, ya porque vamos a tener un par de partidos disputados, pero hasta este momento de grabar el podcast, el nuevo episodio, no tenemos finales, solamente a los Phoenix Suns, que ya esperan al Jazz o a los Clippers. Y en el Este, pues está al rojo vivo los Nets contra los Bucks y los Atlanta Hawks frente a los Philadelphia 76ers. Pero también esta semana, Ramón, se da a conocer de estos premios que se da a final de la campaña. Ya conocimos que Jordan Clarkson era el mejor sexto hombre, Rudy Gobert por tercera vez en su carrera el defensivo de la campaña, Nikola Jokic el MVP, y faltaba el novato de la temporada, ¿no? 2020-2021, y se lo dan a LaMelo Ball porque no había nadie más, Ramón, porque ahora no brillan, como nos tocó la temporada pasada con Ja Morant, que también parece que jugó solo porque Zion Williamson se la pasó lesionado la mayor parte del tiempo, y ahora pues sabemos lo de Anthony Edwards, lo de Wiseman, que terminan por no ser factores en sus equipos. Wiseman más por la lesión con los Warriors. Anthony Edwards porque es un desastre los Minnesota Timberwolves. Y LaMelo Ball, a pesar de que se perdió algunos encuentros, más de 20, si no me equivoco, por una lesión de la muñeca, es el novato de la campaña. Merecido, justo, Ramón, ¿cómo lo ves?
Para mí es muy merecido, Yo, antes de la lesión, a mí me daba la impresión de que estaba cabalgando muy adelante del resto de los competidores lo de LaMelo Ball. De hecho, no sé si aquí lo comentábamos en el podcast, que probablemente la lesión ponía en entredicho y abría la posibilidad para que llegaran algunos otros nombres a tratar de arrebatarle esa posición. Pero cuando él regresa, más allá de que los Hornets de Charlotte son eliminados rápido, creo que sí fue una parte muy importante para el renacer de los Hornets, para volverlos a ver jugar un básquetbol muy competitivo, un básquetbol sobre todo muy espectacular, un equipo muy divertido de ver, y la gran combinación que encontramos de LaMelo Ball con Devonte Graham también, que hubo una gran combinación, Gordon Hayward.
Ramón, también ahí después de con el Jazz no ha recuperado el nivel Gordon Hayward.
Sí, bueno, es que lo que pasa es que él se lesionó, ¿no? Sí. Pero estaba jugando muy bien, es el gran veterano, acuérdate que lo llevan y hablan con él y le dicen, ¿sabes qué? Ahora tu labor va a ser básicamente de mentor, porque ya no vas a cargar con el equipo. Lo estaba haciendo de maravilla, sus números estaban de forma sensacional. El problema de Hayward han sido, como le pasó con los Celtics de Boston, las grandes lesiones que ha recibido. Y aquí nuevamente, cuando estaba jugando su mejor básquetbol y siendo el mentor de un equipo tan joven, pues le caen las lesiones, queda fuera y no puede ayudar al equipo a llegar más lejos. Pero la combinación para la próxima temporada a mí me encanta y es un jugador apenas de 19 años, LaMelo Ball, y yo creo que lo mejor de su básquetbol está por llegar y para mí muy merecido el título del novato del año.
Más de 50 partidos disputados para el de la dinastía Ball, promediando 15.7 puntos, 6.1 asistencias, 5.9 rebotes, 1.6 robos en 28.8 minutos por la noche. Y es el jugador más joven con un triple doble en la NBA con 22.12 rebotes y 11 asistencias, que lo hizo el pasado 9 de enero contra los Atlanta Hawks. Así entonces la situación del novato del año. Veremos que de estos Charlotte Hornets, ya para cerrar, Ramón, que también se quedaron sin estratega, ¿no? James Borrego termina por irse, son 6 franquicias y vaya, va a estar calientito los puestos de entrenador para la próxima campaña. Chauncey Billups es uno de los hombres que está también en entrevistas. Becky Hammon, el asistente de Greg Popovich en los San Antonio Spurs. Mark Jackson, por supuesto. Terry Scott, que salió de los Portland Trail Blazers, ahí suena para el banquillo de los Boston Celtics. Ramón, tenemos muchos puestos. ¿Cuál es el más importante o el que le puede llamar la atención a estos entrenadores que tienen 6 lugares para ocupar junto con los Pacers también? Y obviamente más puestos en el banquillo que tenemos en la NBA la próxima campaña.
No lo sé, todos son muy interesantes, pero en el tema de James Borrego a mí me parece que había hecho un muy buen trabajo. Yo no entiendo el por qué lo han dejado ir, pero leía yo también que había un cierto problema en cuestión de algunos jugadores que no estaban tan de acuerdo con el mandato de Borrego en el equipo de Charlotte. Y bueno, pues se va, son muchos equipos, muchos movimientos, pero dijiste nombres también muy interesantes que seguramente volverlos a ver en este carrusel de entrenadores de la NBA será muy importante. Oye, antes de que se me olvide, porque luego
sí.
Pasan, son tantos temas, ¿sabes? No sé si a ti te sorprendió las nominaciones de los equipos de la NBA para esta temporada, el primero, el segundo y el tercer equipo, y la falta de nombres importantes. Yo busqué por todas partes a James Harden y no lo vi.
No, por la lesión, ¿no?
Y no lo vi. Y yo son cosas que simplemente no entiendo. Entiendo las lesiones.
Sí.
Pero creo que sí cabían en algún momento por ahí, en algún espacio, en primero, segundo o tercer equipo, ¿eh?
Y que LeBron James sale, ¿no, Ramón? A decir esta situación, a despotricar por esto que ya bien mencionabas, la falta de superestrellas en el primer, segundo y tercer equipo por la culpa de las lesiones. Él había dicho que no quería iniciar en el mes de diciembre, que obviamente el juego está sufriendo las consecuencias de no descansar, y estoy de acuerdo con él porque hemos tenido la temporada con más lesiones en la historia de la liga. Pero ahora te pones en los pies de Adam Silver, Ramón, y dices, pues, ¿de qué otra forma íbamos a rescatar la temporada si no iniciábamos antes para terminarla antes del comienzo de los Juegos Olímpicos? También es una parte que yo también entiendo por parte de Adam Silver, pero también sí sé que el desgaste es prácticamente demasiado para los jugadores del básquetbol. Y hasta LeBron James, como lo comentamos, sale, publica un mensaje en Twitter en donde dice, yo lo dije antes que hay que tener descanso y ahora estamos viendo muchas lesiones, y se disculpa con los aficionados porque las superestrellas no están dando, pues, o no están en la duela y no estamos teniendo el espectáculo merecido. Así que, pues, ya tenemos fecha del arranque de la siguiente campaña, Ramón, 19 de octubre, ya lo vamos a tener normal, de 82 partidos, del 19 de octubre hasta junio del 2022, a falta de concretar si se va a quedar o no el play-in, pero entiendo la parte de LeBron James y también entiendo la parte de Adam Silver. Esta temporada fue muy apresurada y producto de eso tuvimos bastantes lesiones.
Sí, estoy de acuerdo con los dos, pero es que no había de otra, ¿eh? La NBA tenía que buscar medidas extraordinarias por una situación extraordinaria que se estaba viviendo y que estamos viviendo todavía por tema de la pandemia, y los jugadores tenían que poner de su parte y sacrificar situaciones de carácter personal y ayudar a una liga que para que esta vuelva a un nivel y les pueda pagar lo que ellos cobran, porque de otra forma la liga se iba a meter en temas financieros muy profundos, en una crisis muy profunda, y a pesar de que es una gran máquina de generar dinero la NBA, pues a todo mundo le pegó, a todo el deporte le pegó, a todas las organizaciones, y la NBA no estaba exenta. Entonces se tomaron decisiones. Yo creo que en comparación con otras ligas, para mí el manejo que le ha dado la NBA, desde mi punto de vista, es extraordinario, ¿eh? Hoy hablamos de la temporada de la pandemia, de la burbuja, y nos parece tan lejana, pero en su momento fueron decisiones fortísimas que tomó la NBA, y yo considero que más allá de las lesiones que se han vivido y que son normales por el poco tiempo de entrenamiento y pretemporada que tuvieron los equipos para generar una nueva temporada, pero en general estamos viviendo una temporada que, con todo y todo, para mí ha sido muy emocionante y nos ha regalado cosas que se van a quedar por mucho tiempo: el resurgimiento de algunos jugadores, el nacimiento de algunos novatos, la confirmación de otras grandes estrellas y grandes partidos y grandes series que nos está regalando los playoffs. Entonces, lo que le tocó al comisionado Silver ha sido muy complicado, pero para mí el manejo que se le ha dado ha sido excepcional.
No muchos lo hubieran manejado de esta manera, Ramón, y de forma muy buena, con una palomita, lo que fue también la burbuja de Orlando, ahí apoyando también la cuestión social y racial que se vivió en los Estados Unidos, a nada de suspenderse la burbuja de Orlando, y ya en esta campaña, pues a pesar de estar entrecortada, se pudo comenzar, se disputaron los 72 partidos y el play-in, que para muchos fue un rotundo éxito. Solamente para ya dejarlo el tema, Ramón, y despedirnos, el primer equipo está Luka Doncic, Stephen Curry, Kawhi Leonard, Nikola Jokic y Giannis Antetokounmpo. Solamente Doncic y Antetokounmpo repiten de lo que fue el quinteto de la pasada campaña, y el segundo mejor quinteto tiene a Damian Lillard, Chris Paul, LeBron James, Julius Randle y Joel Embiid. Y por último, el tercer equipo tiene a Kyrie Irving, Bradley Beal, Jimmy Butler, Paul George y Rudy Gobert. Por ahí Bradley Beal y también del segundo equipo Chris Paul se pudieron meter fácilmente al primer equipo sin ninguna duda. Pero bueno, hay entonces los quintetos, los mejores de la temporada 2020-2021. Y con esto nos despedimos, Ramón. Ya casi se nos acaba la temporada del básquetbol de la NBA, pero nos quedarán por lo menos un par de semanas para platicar de lo que suceda, y lo estaremos haciendo aquí en el podcast de Zona de Tres en TUDN Radio. Agradecerte que estuvieras aquí nuevamente, Ramón, con nosotros. Y antes de despedirte, ¿algo que quieras agregar o tus redes oficiales?
Solamente que me encantaría haber visto en esa lista James Harden, en donde sea, más allá de la lesión, lo entiendo, pero cuando llegó a jugar en la duela, James Harden estaba en un nivel extraordinario. Lo de Russell Westbrook también me parece que cabía en cualquier lugar de esas listas que acabas de mencionar, y que, bueno, pues nos puede hablar de injusticia, pero también nos puede hablar del gran nivel que estamos viviendo y de la gran generación de jugadores que estamos disfrutando en la duela. Y solamente, pues, platicar cuando quieran a través de Twitter, Ramón-Aranza y Ramón-Aranza-oficial en el Instagram. Con mucho gusto, ahí estamos a la orden.
Soy Manuel Tate Gómez Luna, me encuentran en @TateGómezLuna en Twitter, Tate Gómez Luna en Instagram, y regresaremos la siguiente semana para seguir platicando del mejor básquetbol del mundo. No se lo pierdan, estaremos con más también en TUDN Radio. Hasta la próxima, bye.
Se acabó el tiempo. Las mejores estrellas se van retirando de la duela, pero nosotros prepararemos el siguiente encuentro. Te invitamos a la siguiente edición de Zona de Tres.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.